informado.
A partir del 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria va a endurecer el control sobre los movimientos financieros de empresas, autónomos y también de particulares. Es uno de los asuntos que vamos a tratar enseguida aquí en la tarde en nuestra sección de Economía de Bolsillo. Pero antes, la Policía Nacional ha detenido al presidente y al CEO de Plus Ultra durante los registros de la sede por un presunto delito de blanqueo de capitales. La aerolínea venezolana fue rescatada por el gobierno en 2021 con 53 millones de euros. Vamos a conocer más detalles. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, Pilar, por confirmar que esa detención finalmente esta mañana, las dos piezas clave de la compañía han sido detenidas, de la compañía aérea Plus Ultra, el dueño Julio Martín, también su CEO, su director ejecutivo Roberto Rosselli, y todo en medio del registro que se ha llevado, al menos de la solicitud de información. Aclaraba la compañía que no se trataba de un registro puramente, pero sí se ha solicitado información por parte de la unidad de delincuencia económica y fiscal de la policía, que ha llevado a cabo esa recogida de información, al tiempo que posteriormente se ha producido esas detenciones dentro de una investigación que permanece secreta y en la que es pieza fundamental la Fiscalía Anticorrupción. El juzgado número 15 en Madrid es quien lleva las pesquisas. Después de haberlas cerrado en el año 24, se han vuelto a reabrir por iniciativa de anticorrupción. Se investiga posibles actividades de blanqueo de capitales, y eso tras ese rescate de 52 millones de euros realizado por el gobierno, por la SEPI, y ahora se busca el rastro de aquel dinero entregado por la administración.
Gracias, Juan Baño. Y en el Congreso ha comenzado el que será el último pleno del año, marcado por los casos de corrupción que cercan al gobierno y por las denuncias de acoso sexual contra miembros del PSOE. En la Cámara Baja está previsto que hoy se vuelva a tumbar la senda de déficit, como ocurrió hace dos semanas. Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta primera sigue defendiendo que el país funciona, mientras que desde el PP advierten que la imagen es la de un gobierno acabado.
Lo que le molesta al Partido Popular es que España funciona y progresa sin el Partido Popular. Yo diría gracias a que no está el Partido Popular.
Usted está rodeada de la corrupción. Estos objetivos de estabilidad que usted pretenda, lo que demuestra que son un gobierno de gestos y no de gestión. Esto ya se ha acabado. Todos saben que esto ya se ha acabado. Posiblemente usted no. Hay que pasar página.
En el exterior, el secretario general de la OTAN ha advertido que debemos estar preparados para afrontar guerras como las que vivieron nuestros abuelos. Para Mark Rutte, Rusia ha traído la guerra de vuelta a Europa y ahora más que nunca ve necesario, dice, que los aliados europeos apoyen la seguridad de Ucrania. Han sido algunas de las palabras que ha pronunciado durante la conferencia de seguridad en Múnich. Corresponsal en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Según el secretario general de la OTAN, hay países europeos que aún no han comprendido la situación y que Putin ha dicho no se quedará quieto cuando termine la guerra en Ucrania.
We need to be crystal clear about the threat. We are Russia's next target.
Necesitamos ser completamente claros sobre esto. Somos el próximo objetivo de Rusia y ya estamos en peligro. Y creo que muchos no se dan cuenta, que son complacientes, creen que el tiempo juega a nuestro favor. No lo hacen. El tiempo para la acción es ahora.
It is not. The time for action is now.
Rutte ha advertido que no será una guerra virtual sin bajas, sino que son previsibles escenarios de sufrimiento generalizado. En cada casa y en cada puesto de trabajo, ha dicho, pérdidas extremas. Para evitarlo, llama a los socios de la OTAN a cumplir sus compromisos. Putin ha traído la guerra de vuelta a Europa, ha advertido, y debemos estar preparados para la escala de guerra que soportaron nuestros abuelos.
Y en los deportes tenemos tarde de Europa y Conference League. Román Ruiz.
El Real Betis visita al Dinamo de Zagreb a las 7 menos cuarto con la intención de certificar su pase entre los 8 primeros a la siguiente ronda de Europa League. El Celta de Vigo, por su parte, recibe al Bolonia a las 9 y los de Giraldez también tratarán de meterse entre los 8 mejores. En Conference League, el Rayo Vallecano se mide en Polonia al Jagiellonia con el objetivo de situarse en el top 8 que da acceso a la siguiente fase. Y por cierto, Antiviolencia ha propuesto el cierre del Ramón Sánchez Pizjuán durante un mes y una multa de 120.000 euros al Sevilla tras el lanzamiento de objetos en el partido contra el Betis. Te contamos toda la jornada europea a partir de las 6:30 en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 11 grados en Cibeles. Mañana vuelven las nubes. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y A42 Parla. De salida A3 Rivas y A42 Getafe. 4 focos de gripe aviar de alta capacidad de infección en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. En Getafe, Arganda, Boadilla y Rivas. Lo acaba de confirmar el gobierno regional Nacional tras recibir la confirmación del Laboratorio Central de Algete. La Consejería de Medio Ambiente ha convocado ya esta tarde una reunión con los ayuntamientos afectados para coordinar las actuaciones. La Agencia de Seguridad y Emergencias 112 recuerda a la población: ante un animal enfermo o muerto no hay que acercarse ni mucho menos tocarlo. Lo mejor, avisar a los servicios de emergencia a través de ese teléfono 112. Escuchas La Tarde.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude.
A partir del próximo 1 de enero, la Agencia Tributaria va a endurecer el control sobre los movimientos financieros de empresas, autónomos y también nuestros propios movimientos, los de los particulares. En resumen, de los movimientos que hacemos los ciudadanos con nuestro dinero. Esto se traduce en que bancos y plataformas de pago deberán enviar a Hacienda mucha más información. Movimientos de cuentas, tarjetas, pagos móviles, incluidos también los Bizum, así como operaciones digitales que hasta ahora no se reportaban con tanto detalle. El objetivo es combatir el fraude y adaptar el control fiscal en un momento en el que cada vez hacemos más pagos digitales. En resumen, Hacienda va a tener mucha más información de todos nosotros, que es algo que siempre crea bastante inquietud. José María Camarero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, sí, sí. La verdad que es un tema muy controvertido por el que hay también mucha información, mucha actualización y mucha desinformación, ¿no? Entonces yo creo que es muy pertinente aclarar qué es lo que se puede hacer. Bueno, se puede hacer lo que se quiera, pero cuál es el momento en el que la lupa de Hacienda, la temida lupa de Hacienda, puede estar en este caso sobre nosotros, sobre todo porque realizamos muchos movimientos, Pilar, casi de forma instantánea en el día a día con nuestros móviles y por lo tanto no somos muchas veces conscientes del problemilla o problemón en el que nos podemos estar metiendo.
José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo, es periodista económico de ABC. Antes que nada, Camarero, vamos a hacer un repaso de los pagos o cobros que hasta ahora podíamos hacer sin que saltase ninguna alerta para Hacienda. Uh-huh. Empezamos con el límite de pagos en efectivo a profesionales. ¿En cuánto está ahora mismo?
Esto está en 1.000 euros. O sea, no podemos pagar, ponemos el caso más práctico, a un fontanero, a un electricista o en un comercio, no podemos pagar más de 1.000 euros en efectivo. Por encima de esa cuantía, sí o sí, hay que pagar con un medio electrónico, tarjeta de crédito, Bizum si se tiene o cualquier otro método, pero son 1.000 euros. Antes esta cuantía eran 2.500 euros, quiero decir, hace muy poquitos años,
se bajó
a 1.000 euros. Por lo tanto, cualquier pago que nosotros realicemos a un profesional o por una actividad o por una compra no puede superar los 1.000 euros en efectivo.
¿Eso actualmente qué va a pasar a partir del próximo 1 de enero?
Eso se mantiene, se mantiene en ese límite. Ya se ha bajado, digo, bastante, incluso mucha una parte del comercio y de muchos profesionales, pues en su momento se quejaron de que ya 1.000 euros, hay muchas operaciones que les suponía una pequeña traba. Pero bueno, se ha digerido, se ha asimilado y eso por ahora, y no parece, creo yo, no parece que vaya a bajar más todavía ese límite porque ya sería muy, muy poquito.
Ahora vamos con el límite de ingresos en efectivo en el banco. ¿Cuál es la cantidad máxima que podemos ingresar en el banco ahora mismo sin que salten las alarmas?
A ver, aquí hay un poquito de discrepancia con respecto a lo que se cree. Vamos a ver. Podemos ingresar la cantidad que queramos, ¿vale? De partida la cantidad que queramos.
En ahora, efectivo en estamos efectivo, hablando.
En efectivo, lo que sea. Eso sí, ahí viene el pero, la letra pequeña, el asterisco, ¿no? Cuando supera una cantidad que son los 3.000 euros, entonces sí que pueden saltar las alarmas. Ahí es donde está el límite entre lo habitual y lo que puede señalarle a Hacienda como que ahí puede haber un fraude. No quiere decir que lo haya, ¿eh? Pero ese es un poco el límite que Hacienda tiene establecido para lo que es un ingreso en un banco en efectivo. Evidentemente, si se justifica, ahora vamos a hablar después de qué podemos hacer, pero si se justifica, si tiene un origen que es claro, pues no pasa nada. Pero es verdad que a partir de 3.000 euros empieza la cosa a complicarse con Hacienda.
Pero a partir de esa cantidad, ¿el banco tiene que notificar ese ingreso a Hacienda?
No hay una obligación específica real sobre que el banco tenga que informar sobre ese movimiento de Hacienda de 3.000 euros, pero sí lo suele hacer. Es que ahí está un poco la, ahí está un poco la discrepancia. Sí lo suele hacer porque ya se considera que es una cuantía, evidentemente, ya digo, que puede llamar la atención, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, 3.000 euros, sí, más de 3.000 euros en efectivo, podemos tener que justificarlo mucho más allá de lo habitual.
¿Y cuál es el máximo que podemos hacer en una transferencia sin que el banco lo tenga que notificar a Hacienda?
Ahí está otra cuantía, otro límite, que son los 6.000 euros. Aquí hablamos ya no de efectivos, sino de transferencias entre una cuenta y otra, otra cuenta de España y demás. Ya hablamos de 6.000 euros. Ahí también empieza a haber un poquito de problemas. No problemas, pero sí que es verdad que este tipo de medidas están muy vinculadas, Pilar, a todo lo que tiene que ver con el blanqueo de capitales, con el fraude, que no quiere decir que porque realicemos una transferencia de 6.000 euros estemos defraudando.
El origen del dinero puede ser completamente ilícito.
Eso es, pero sí es verdad que transferencias por encima de los 6.000 euros hay que tener un poquito de cuidado o hay que estar en aviso.
¿Y qué es lo que pasa a partir del 1 de enero? ¿Estos límites desaparecen, cambian?
Estos límites no cambian tanto, o sea, lo de los 1.000 euros ya hemos dicho que se mantiene sí o sí, y luego lo de los 3.000, 6.000 y 10.000 euros, lo que ocurre es que Hacienda lo va a vigilar siempre que sea de forma mucho más recurrente. Es decir, cambia un poco lo que nos mira Hacienda con la lupa en el sentido de decir, ya no se trata de que ingreses 100, 6.000 o 10.000 euros, se trata de que si tú realizas pagos recurrentes, pagos periódicos en este sentido, entonces sí que lo puede vigilar más, porque ya digo, no se trata tanto de cuantías que desaparecen, por decirlo de alguna forma, pero sí esa periodicidad en la que Hacienda puede ver que puede haber alguna mala intención. Ya sabes que Hacienda
aunque
siempre,
sean cantidades pequeñas,
si es muy recurrente y si es muy periódico en el sentido de que, de que sea habitual, y si media además un autónomo o un profesional, es decir, un comercio o alguien que nos está haciendo una labor en casa, entonces, por poco dinero que sea, si es muy, muy, muy habitual y muy, muy, muy recurrente, Hacienda sí que lo va a vigilar bastante más de cerca.
Claro, te iba a preguntar cómo va a afectar esta medida a autónomos y a pequeños negocios.
Bueno, pues al final lo que van a tener que poner es muchísimo más cuidado a la hora de aceptar estas transferencias o estos pagos en Bizum o estos cobros con tarjeta, porque sí que van a estar mucho más vigilados, ya digo, en el sentido de que no porque sea una cantidad pequeña se van a evitar esa vigilancia de Hacienda, sino que como sea algo muy habitual y como Hacienda compruebe que sea algo que se hace normalmente, entonces sí que tendrán que tener cuidado. Todo eso ya de por sí, ya sabemos que los autónomos siempre están, parece verdad que están como siempre en la picota, ¿no? Parece que son los únicos que defraudan en España, cuando las estadísticas muestran que ni muchísimo menos es así, las propias estadísticas de la Agencia Tributaria y de Hacienda, pero siempre están un poco en la picota, bueno, pues ahora todavía más para vigilar, cuidado con lo que reciban, cuidado con lo que vayan a pagarle sus clientes y cómo se lo paguen, porque Hacienda puede llamar a la puerta.
Pues vamos a ver qué opinan directamente precisamente ellos, los autónomos. Antonio Rentero es portavoz de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué opináis desde el sector de esta medida, que Hacienda controle ahora mucho más todos nuestros movimientos?
Bueno, en primer lugar, como bien habéis comentado, hay una especie de presunción de culpabilidad sobre los autónomos, pequeños empresarios, pymes. A nosotros no se nos aplica el artículo 24 de la Constitución, que establece precisamente que uno es inocente hasta que no se demuestra su culpabilidad. A nosotros, por sistema, ya se sospecha sobre nosotros, y el sector del autónomo es tan variado, tan amplio, tan diverso, que sobre todo estamos metiendo en un mismo saco a proveedores de servicios, a comerciantes, agricultores, transportistas. Y claro, cada caso es individual y además en un gran porcentaje se trata de profesionales que en la mayoría, mi caso por ejemplo, pero de otros muchos, que ni tenemos empleados, que algunos incluso ni tienen un local de negocio como tal, y se mete en el mismo saco a una cantidad y una diversidad enorme de profesionales que es que en algunos casos ni siquiera tienes la opción, aunque quisieras, de defraudar. Hay gente que sus proveedores y sus clientes son empresas y administraciones y ahí no vale ni siquiera el se lo hago sin factura. Entonces, a partir de ahí se te aplica una presunción de culpabilidad que por mucho que quisieras no podrías incurrir en ella. Pero el problema con cuestiones como el verifacto este que de momento se ha dado una prórroga,
una moratoria, sí.
A ver luego, uh-huh. Claro, si se cumple o no se cumple, pero ya hay gente que ha incurrido en un gasto, en una inversión, en una adaptación para su negocio, que ahora no le sirve de nada. Ese gasto, ¿quién se lo devuelve si dentro de 6 meses deciden que esto no va a funcionar? Y el problema no es que uno no quiera estar bajo la mirada perspicaz de los inspectores de la Agencia Tributaria, que además tienen un plus para tratar de enganchar a todo el que puedan, y si luego se demuestra que no había nada, no sucede nada negativo para ellos. Su plus lo cobran, pero a ti te han perseguido y eres tú el que se tiene que defender. Pero, como digo, el problema no es que tengamos miedo a eso, porque en la mayoría de los casos nadie tiene nada que ocultar y tú no tienes ningún problema con declarar lo que ingresas, lo que cobras, lo que facturas, pero todo esto está suponiendo una carga adicional al trabajo adicional, o sea, al trabajo habitual de cada uno, que es llevar bien las cuentas, que no te equivoques en hacerlas, que no se te pase un plazo, porque la culpa va a ser tuya, y además, es que en muchas ocasiones, como uno no tiene la capacidad para llevar todo eso al día, se supone incurrir en el gasto adicional de tener que contratar los servicios de alguien que te lleve bien las cuentas, y por supuesto que no se equivoque esa persona, porque el problema va a venir para ti. Además de todo ese proceso de tener que aprender ahora a manejar una nueva plataforma, un nuevo sistema de pagos, que esto es bastante habitual. Te equivocas en un concepto o en una cantidad mal calculada. Oye, que me has enviado esta factura, pero es incorrecto porque este apartado, la cantidad... ¡Ay, venga, te la vuelvo a enviar! Pues todo esto ahora, como esa factura en el momento en el que se emite con Verifactu, ya la tiene la Agencia Tributaria. Ahora te toca correr para demostrarle a la Agencia Tributaria que no hay ningún fraude, sino un simple error. Pues todo eso son piedrecitas que van haciendo que el carro del autónomo, que ya va por el Pedregal, de vez en cuando se salga el ribazo, como decimos aquí en la Huerta de Murcia, y todavía terminas en la acequia, enfangado y no por tu culpa.
Bueno, en definitiva, que esto os complica la vida muchísimo más, que os exige tener un mayor control sobre todas las operaciones que lleváis a cabo, que ya tenéis bastante vosotros con vuestra actividad y que en la inmensa mayoría de los casos pues os lleva directamente a un gestor, que os lleve todas estas cosas para no tener luego un susto o ser multados incluso. Antonio, gracias por estar con nosotros. Antonio Rentero, portavoz de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos.
Muchas gracias a vosotros por prestarnos voz.
Gracias, Antonio. Bueno, esto en cuanto a los autónomos, camarero, pero si hablamos de particulares, ¿cómo nos va a afectar?
Bueno, ya digo que podemos realizar todas las operaciones que queramos con Bizum o transferencias y demás, pero sí hay que tener muy en cuenta cuál es la continuidad de los movimientos que realizamos, ¿vale? Importantísimo también, si es para una actividad económica, definirlo muy bien, tratarlo muy bien, porque nos pueden decir, uno, que estamos realizando un pago a alguien profesional, cuando a lo mejor lo estamos realizando a otra persona, entre tú y yo, digamos, y luego cuidado con las donaciones encubiertas, que ahí es otro terreno movedizo donde Hacienda puede decir dinero que le ha dado el padre a un hijo, dinero no quiero decir miles de euros, sino un dinero que le da el padre al hijo recurrentemente, por lo que sea, porque tiene problemas todos los meses para llegar a fin de mes y demás, pues ojo con eso. O sea, podemos hacer todas las operaciones que queramos, pero debemos saber que donaciones, por una parte, y pagos a profesionales, por otra, es donde nos pueden llamar la atención.
Se me ocurre, por ejemplo, estoy pensando en algo que es muy habitual en las familias que tienen hijos. Los pagos a los profesores particulares que se realizan con Bizum. ¿Estos se van a poder seguir haciendo?
Se pueden seguir haciendo sin problema. Mira, unos consejitos muy, muy rápidos sobre cómo debemos hacerlo, como lo hemos hecho hasta ahora, ¿eh? No tiene por qué cambiar nada, pero si lo podemos mejorar, todavía más apropiado desde el punto de vista en Hacienda. Siempre hay que poner un concepto cuando hacemos un Bizum, uh-huh, o una transferencia. Ahora, normalmente mucha gente hace más Bizum que transferencia.
Cuidado con las coñas del concepto de Bizum, ¿eh? Que yo he visto cada barbaridad que dicen, madre mía.
Efectivamente, es como lo que hablamos, cuidado con lo que ponemos en las redes sociales, uh-huh, porque Hacienda también nos puede llamar la atención. Pero bueno, en este caso, en el caso de los Bizum, conceptos que sean concisos y reales. Concisos y reales. Y luego siempre tener a mano y siempre guardar los justificantes de pago y todas las facturas que justifiquen la procedencia de ese dinero. Esto es muy importante, pero esos conceptos que sean muy claros y que no atiendan y que no vayan hacia las bromas, porque nos puede costar un poco caro ese tipo de bromas que podamos realizar.
Cuando dices nos puede costar caro, ¿qué nos puede pasar? Si pues, no hacemos las cosas bien.
Pues que nos pueden poner una sanción. Es verdad que por hacer un bizum de 10 euros no sí. te van a poner una sanción muy elevada. Pero hay sanciones en el caso de los pagos que se realizan que pueden alcanzar entre el 50 y el 150% de lo que transfiramos, de lo que donemos, de lo que vayamos a prestar a otra persona. Por lo tanto, no es un asunto baladí. Y no hace gracia que por una bromita que pongamos en el concepto de bizum, cuando es un dinero legal, en la mayor parte de los casos, nos pueda llamar Hacienda la atención.
Bueno, Hacienda que va a estar mucho más pendiente de todos estos movimientos, como nos ha contado, a partir del próximo 1 de enero, como nos ha contado José María Camarero, que es nuestro experto aquí en la tarde en economía de bolsillo. Camarero, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta el próximo día.
Chao.
Terminar una nueva jornada de la Champions y la competición europea no volverá hasta el mes de enero. Es tiempo más que suficiente para reflexionar sobre el actual modelo del fútbol. Hablamos con el único experto en fútbol que piensa que Di Stéfano es un restaurante italiano. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Tú que sueles ir mucho al Di Stéfano a comer macarrones, tallarines, calzone.
Macarroni al forno.
Eso es. Macarrones no se dice en italiano, si es verdad.
No se dice, ¿no?
No. Se dice de otra manera.
Se dice de otra manera. No, hombre, no. De esa manera.
Rigatoni o algo así, ¿no?
Ah, pues en italiano es que voy yo, que no son de mucho nivel.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando no sabemos italiano lo terminamos todo en i.
En
tú
oni,
coges la macarrones, macarroni y ya está.
Meloni, de ahí viene realmente Meloni, se llama Melo y ya está. Bueno, pues esta es la...
Roni.
Ahí está. Esta es la reflexión sobre el fútbol que tenía que hacer. Hasta mañana, Pilar.
Bueno, pues hasta aquí la sección de hoy de Jimeno, que cada vez es más breve.
Es impresionante, ¿eh? Me han dicho, sé más breve y yo soy obediente.
Hombre, Pilar, si es que más obediente él no puede ser.
Es así. Ahora termina la Champions y nos hemos dado cuenta de que el fútbol antiguo, que el fútbol de toda la vida, incluso la Champions que ha cambiado, tiene que hacerse un restyling, un lavado de cara porque no, este fútbol no funciona. Entonces hoy traigo, como el gran experto en fútbol, 10 propuestas para crear un nuevo fútbol. Para empezar, solo se podrán duchar los jugadores que hayan corrido.
El resto que se duchen en casa.
Eso es. O que se duchen en seco o que se hagan un polaco. Cara, culo y sobaco. Segunda medida para mejorar nuestro fútbol. Los jugadores no podrán lesionarse nunca. Porque son carísimos y sus bajas duran un montón y no puede ser.
Claro, hombre.
Para, ¿cómo conseguimos que no se lesionen? Pues utilizando una frase de madre y que es muy efectiva. Antes de cada partido, una madre amenazará a cada jugador con la frase, como te hagas daño, encima cobras.
Esa frase que nos ha acompañado a todos, hombre, los niños de los 80.
Que ya te podías dislocar el hombro, que
totalmente.
Lo único que te daba miedo era la zapatilla.
Esa llegar a casa y tu madre, efectivamente.
Efectivamente. Tercera medida para mejorar nuestro fútbol. A ver, por obligación, los jugadores tienen que tener el cuerpo fibrado, ¿vale? Tienen que tener cuerpazo. O sea, no puede ser como le pasaba a Iker Casillas, que entrenaba todos los días y tenía un cuerpo de acelga que no motivaba absolutamente a nadie a hacer deporte.
O Ronaldo, no Cristiano, el otro.
Hombre, pero este tenía fibra hasta que decidió desfibrarse del todo, ¿sabes?
Bueno, no sé si tuvo en algún momento mucha fibra, ¿eh?
Cuando estuvo en el Barça, eso era una máquina de picar
¿y
queso.
¿Y o qué sea... le pasó luego?
Pues bueno, sí
que
es verdad. Es lo que me pasa a mí todos los años. Pasó de tener abdominales a tener un abdominal, ¿sabes? Bueno, también le gustaba un poquito la fiesta. Me parezco yo tanto a Ronaldo que es increíble. Cuarta cosa para mejorar el fútbol. A ver, estamos que si el VAR, que si el fuera de juego semiautomático. Para un nuevo fútbol mucho más, más legal, propongo que no haya árbitro. y que se juegue como toda la vida y con reglas de toda la vida. No vale tirar a cañonazo, de portería a portería, guarrería. El que meta gol gana. No vale chupa gol. Y el que siempre me ha gustado muchísimo, que ibas perdiendo 5-2 y decías, venga, el último que meta gana. Eso
no. El último vale triple.
Hombre, ya ves. A ver, para un nuevo fútbol, ya vamos por la quinta medida. Ya está bien de que le regalen coches. Porque ellos, o sea, es una vergüenza que todos los años aparezcan con unos cochazos que les ha regalado el concesionario. Eso ya se lo pueden comprar ellos. Lo que quieren realmente los futbolistas y que le podían regalar es piel. Piel humana para hacerse más tatuajes, ¿sabes? Porque Sergio Ramos...
Que ya no tiene ni un centímetro de piel que esté libre, ¿no?, de tatuajes.
Efectivamente, Sergio Ramos podía tener otra cabeza directamente por muchos motivos, pero uno de ellos es para hacerse más tatuajes. Sexta medida. Y en esto tendrían los futbolistas que ser mucho más reivindicativos. Yo propongo que tengan el derecho a jugar en plano. Y que sea como en las bodas.
Como
deberían
en plano.
Tener. Sí, que no jugaran con tacos, que eso es incomodísimo.
Ah, en plano, vale, que no lleven los tacos en las botas. Vale,
ahí está,
vale.
Y como en las bodas, pues deberían
unas
de tener.
Unas mandoletinas.
Eso es, ¿te imaginas qué bonito sería? Me encantaría. A ver, séptima medida para un nuevo fútbol. A ver, los futbolistas tienen el derecho y casi diría ya de una vez la obligación de no ir a la moda, de no ser tendencia, de no ser extravagantes. Es necesario un futbolista o los futbolistas que se les permita ir con el pelo a cazuela como íbamos en los 90 y con bigote, ¿eh? Una cosita así.
Eso es, ya tan modernos, tan repeinados en el campo además.
Efectivamente.
Hombre, ya.
Más medidas. En el puesto número 8, yo propongo que los futbolistas vayan a hoteles de desconcentración, no de concentración, porque son futbolistas. Eso de concentrarse no se les ha dado bien desde el cole. No les da. Novena medida para un nuevo fútbol y para preservar los derechos de los futbolistas. Que vivan cosas que no han vivido nunca. Por ejemplo, que tengan derecho a ir a urgencias y que le toque esperar 2 horas. ¿Eh? Esos son experiencias que no se deben perder.
Que vayan a un restaurante y no haya mesa para ellos.
Ahí está, este tipo de cosas.
Y que cojan el metro alguna vez en la vida.
¿Qué dice? Tampoco sea... vamos a ver, nos estamos pasando ya los derechos humanos por el forro. Coger el metro, por favor. ¿De qué vas, Pilar, tía?
¿Cómo me paso, eh?
Es que de verdad. Y vamos con la última medida. A ver, en estas Navidades todos los futbolistas pues hacen vídeos felicitando las Navidades en todos los idiomas, que es una cosa demencial, es increíble. Si vamos a hacer cosas navideñas, yo propongo que los futbolistas hagan lo que nos pasa a todos en Navidad y que tengan derecho a no tener sitio en el congelador. Eso es una cosa que tendrían que experimentar también, porque ahora para meter... El cochinillo que has comprado de oferta.
Los langostinos.
La bandeja de los langostinos. Está la lubina que compraste hace mes y medio.
Uy, como hace en el mes y medio.
Está mirándote con cara de por favor no me metas con estos que no entro. Y ahora mismo en el congelador hay mogollón de lubinas que hacen con forma de L como en el Tetris. Están congeladas, pero ahora lo principal es que entre el cochinillo de oferta y la bandeja de langostinos. Eso lo tendría que vivir un futbolista, ¿no? Los arcones que tienen.
Hombre, claro que sí. En fin, que hemos empezado hablando de los macarrones, los enrigatones, y hemos acabado hablando de esa lubina que ya no cabe en el congelador. Las cosas de Jimeno, que nos ha traído en su ranking, dedicado en esta ocasión al nuevo fútbol. Oye, Jimeno, ¿tú tienes así un lema, una frase en la vida que te acompañe siempre? Yo qué sé, donde fueres, haz lo que vieres y esas cosas.
Ostras, me has pillado, ¿eh?
Esta pregunta trampa, que a lo mejor te la hacen así y no te acuerdas.
Pero tengo varias, pero ¿sí? No se pueden decir. Ya. Entonces,
pasa palabra, ¿no?
Y está.
Bueno, de esto estamos hablando.
Haz bien, ¿sí? Haz bien
y no mires con quién. Pero esto te lo aplicas tú en tu día a día, claro.
Yo soy más bueno que yo soy
que el
bueno.
Pan.
Otra cosa no seré, pero bueno, hoy.
Sí, que es como un osito de peluche, Rosa, sí, nuestro Jimeno.
Bueno, y tiene mucha gracia, Jimeno, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Pero muchas gracias, sí. Es verdad.
Yo os he de decir que os oigo siempre, soy muy fan.
Nosotros también te escuchamos a ti.
Nosotros te escuchamos más o menos a esta hora todos los días.
Qué
casualidad. Oye, que estamos hablando de esas citas que acompañan a nuestros oyentes, Rosa.
Citas, frases o dichos populares, y esta, la verdad, es que también tiene su gracia.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo soy un poco despistada y me dejo muchas veces las cosas en los sitios, entonces siempre tengo que volver. Y cuando hay gente, siempre digo, si es que el que no tiene cabeza tiene que tener pies. Y yo voy haciendo unas kilometradas a lo largo de mis 45. Buenas tardes, gente.
Yo también tengo pies.
Qué
muchas gracias.
Menos mal que tenemos pies, porque si no,
bueno, yo tengo,
¿cómo están
tengo
las cabezas?
Ya tengo dos citas. Sí. Una es, hay más tontos que botellines.
¿Sí?
Esta la uso muchísimo. Y haz lo que te digo y no lo que hago.
Una gran recomendación también. Bueno, Jimeno, gracias por estar con nosotros un día más.
A vosotras. Oye,
adiós,
que soy muy fan, ¿eh? Os sigo siempre, ¿eh?
Gracias. Nosotros también, ¿eh? Te queremos. ¿Dónde nos mandan sus citas los oyentes, Rosa?
607-15-0602.
¿Y qué nos cuentas de la Mutua?
Pues que cualquier familiar o tu sobrino, por ejemplo, si acaba de comprar un coche eléctrico pero su seguro no tiene coberturas para él, vamos, que le tienen contento, pues que se vaya a la Mutua. Porque si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE es referente informativo.
Más de 2,5 millones de oyentes diarios buscáis en la voz más influyente de la radio las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
Y esa peste porcina podría llegar a las grandes extensiones ganaderas.
El EGM certifica que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Por eso te decimos gracias.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Aparcaste a la primera y eso no fue suerte pasajera. Celebra esa maniobra tan cool. Abre ya mismo un Ibérico.
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Ahora en El Corte Inglés descubre los sofás que sientan muy bien.
Porque tienes hasta un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones. Y financia hasta en 12 meses.
Del 11 al 21 de diciembre, solo en El Corte Inglés.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFC, S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% en una selección de marcas de moda, deportes, lencería, para farmacia, accesorios, zapatería y hogar. Solo hasta el 15 de diciembre, venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app, y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Aparcaste a la primera y eso no fue suerte pasajera. Celebra esa maniobra tan cool. Abre ya mismo un ibérico. ¡Navidul!
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Estamos ya en las 5:37 de la tarde de este jueves, en el que el Congreso está viviendo hoy un pleno maratoniano, el último, por cierto, de este año, de este 2025, con el run-run, además de si será el último también de esta legislatura, con toda la que tenemos encima, con la que está cayendo, con la detención del dueño de Servinavar esta mañana y hasta 19 registros de la UCO que continúan. Ricardo Rodríguez está en la Cámara Baja. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Decíamos, jornada maratoniana, no sé si te ha dado tiempo a comer, porque vamos, llevas ahí sin moverte de la silla no sé cuántas horas.
No me ha dado tiempo a comer.
No te ha dado tiempo.
Plátanos que me he traído.
Son las 5 de la tarde y Ricardo Rodríguez todavía no ha comido. Bueno, no, son las 5:37. Oye, Ricardo, pleno que se iniciaba a las 9 de la mañana y que va a concluir con otra sonora derrota del gobierno, ¿no?
Sí, y esa sonora derrota acaba de producirse ahora mismo y ha sido el rechazo por segunda vez de la senda de déficit que condena la confección de unos presupuestos generales del Estado. Han sido 166 votos a favor, 177 en contra y 5 abstenciones. Se acaba de producir hace un escaso minuto. Estábamos en la publicidad y se estaba votando esa senda de déficit. El gobierno ha comprobado de nuevo su extrema debilidad parlamentaria. Pedro Sánchez, por cierto, no está aquí. Ha dado la espalda a la Cámara tras haber alegado la coincidencia de las votaciones con una reunión telemática de la coalición de voluntarios para Ucrania. El jefe del Ejecutivo, evidentemente, lo que ha hecho es evitar los focos en medio, tú lo has subrayado, de la cadena de crisis que está viviendo ahora mismo el Partido Socialista. El desánimo atenaza esa bancada. Con dudas sobre la continuidad de la legislatura, hay diputados, esto te lo cuento, entre tú y yo, diputados del PSOE que creen que ya no van a volver en febrero, porque Sánchez va a apretar antes el botón rojo, va a disolver las Cortes e ir a elecciones generales. Esa creencia pues está sobrevolando ahora mismo la bancada socialista, que está abandonando el hemiciclo y ya sus señorías han terminado las votaciones y están saliendo ahora mismo del hemiciclo para abandonar el Congreso pues en cuestión de minutos.
O sea que, como nos estás contando, podría ser la última sesión en la que están presentes.
Eso es lo que ellos creen como una posibilidad, porque evidentemente Pedro Sánchez sus planes no los ha compartido con ellos, y si acaso los ha compartido con su núcleo duro, o sea, media docena de personas que están alrededor del presidente del gobierno.
Es que fíjate todo lo que está pasando en los últimos días y bueno, y en las últimas horas. Llevamos todo el día de hoy informando de las novedades de esa nueva operación de la UCO contra esa trama de corrupción que hasta el momento se salda con varios detenidos. Detenido Anchón Alonso, Leire Díez, también el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y hace unos minutos conocíamos que la UDEF, en el registro que ha llevado a cabo en la sede de la aerolínea Plus Ultra, ha detenido también a los dos máximos responsables de esta compañía aérea. Y a todo esto, ¿se han pronunciado desde el Partido Socialista? ¿O qué ha dicho, por ejemplo, la vicepresidenta María Jesús Montero de su relación con Vicente Fernández, el que fuera presidente de la SEPI, que precisamente le nombró ella?
Sí, pues María Jesús Montero ha sostenido en pasillos que desconocía lo que estaba haciendo quien fuera presidente de la SEPI y al que ha borrado el nombre directamente, porque el rato que ha estado ante los micrófonos se ha referido a él en todo momento como este señor Fernández. Pues
es el señor del que me habla, ¿no?
Del que me habla, solo le ha faltado el que me habla. Según Montero, no ha tenido ningún contacto con él desde que abandonó el grupo empresarial, que eso fue en octubre de 2019, hace ya 6 años. Él estuvo escasamente un año y pico en la SEPI. El perfil profesional avaló su nombramiento, eso siempre, según Montero, que ha sabido de Vicente Fernández pues por los medios de comunicación, porque no es la primera vez que ha salido su nombre, y la vicepresidenta niega haber tenido contacto alguno con él, ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada. Ni tiene, además, eso ha querido también subrayarlo, un entorno que comparta con él. Es decir, que no tiene amigos de amigos comunes. Pero también es cierto, cosa que ella no ha hecho referencia al respecto, que a ella le hubiera gustado haber repuesto a Fernández en el cargo, porque bueno, salió por una causa, la causa de las minas de Aznalcóllar, por eso tuvo que abandonar en su momento ese holding, y a ella le hubiera gustado reponerlo. De hecho, dejó descabezada la SEPI pues durante año y medio, sí, más o menos año y medio, y ya no pudo esperar más y tuvo que sustituirlo.
Pues Ricardo Rodríguez, desde la Cámara Baja, desde el Congreso de los Diputados, gracias Ricardo.
Gracias a ti.
Sentido que el corazón se te dispara sin avisar, que tu mente corre más rápido que tú y que de pronto parece que te falta el aire, como si el día fuera demasiado grande para ti. Ese nudo invisible, esa presión silenciosa tiene un nombre, y ese nombre es ansiedad. Hoy en nuestro espacio de salud mental vamos a intentar aterrizar este concepto, separarlo del ruido y sobre todo ofrecer herramientas prácticas para quien nos esté escuchando, porque vivimos en un mundo en el que nos cuesta muchísimo echar el freno, un mundo hiperconectado, muy exigente, impredecible y no siempre sabemos gestionar lo que sentimos. La ansiedad se ha convertido en una compañera frecuente, a veces demasiado frecuente, en nuestro día a día. Y para entenderla mejor, para comprender qué nos quiere decir, cómo manejarla, una semana más tenemos a Javier Quintero, jefe de psiquiatría y salud mental del Hospital Universitario Infanta Leonor y nuestro experto en salud mental aquí en la tarde. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Si te parece, Javier, vamos a empezar por lo básico, que no siempre está del todo claro. ¿Qué es exactamente la ansiedad?
Pues fíjate, la ansiedad es una emoción y como tal es una emoción normal, que aparece cuando identificamos percepción de amenaza, falta de información o aumento de exigencia. Cuando a nuestro cerebro le damos esas señales, dispara algo, que es esa emoción que nos motiva hacia una acción.
¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? ¿Cómo se presenta? ¿En la cabeza, en el cuerpo, en ambos?
Y y también en el comportamiento. Es decir, hay como tres dimensiones distintas. Por supuesto, son los síntomas más identificables son los síntomas que podríamos definir como emocionales. Es decir, esa sensación de preocupación, de inquietud. Esto lo llevamos al plano físico, con sensación de palpitaciones, presión en el pecho, a veces dificultad para respirar. Y luego hay una parte también de conducta, de comportamiento, que aparece a veces como más inquietud o más irritabilidad.
Muchas veces, Javier, la ansiedad llega a ser tan agobiante y se manifiesta además con esa presión en el pecho que se confunde con un ataque al corazón. Me imagino que en urgencias esto lo verán frecuentemente, ¿no?
Sin duda. Además, cuando aparece esa situación aguda de ansiedad, la expresión es muy parecida a la que puede aparecer con una crisis cardíaca, porque aparece como sensación de palpitación, es decir, el corazón parece que va más rápido, en realidad no es que vaya mucho más rápido, sino que la ansiedad hace que sintamos nuestro corazón, aparece con sensación como de opresión en el pecho, muy parecido a lo que aparece en una isquemia del corazón, y también con sensación de falta de aire. Es más, cuando además esta ansiedad va a más, lo que ocurre muchas veces es que el sujeto hiperventila y al respirar más de la cuenta se produce una alteración de la cantidad de oxígeno en sangre y se produce como hormigueos en las manos, que también es muy característico esa sensación de hormigueo, sobre todo en el brazo izquierdo y en la mandíbula, cuando alguien tiene una crisis cardíaca. Con lo cual, uno de los problemas muchas veces está en ese diagnóstico diferencial o esa identificación, cuando es un problema de ansiedad que tiene cero gravedad, se va a pasar, ojo, y cuando es una crisis cardíaca, en cuyo caso hay que tratarlo con otra manera.
Por tanto, en esos casos siempre la recomendación, desde luego, si llegamos a tener ese dolor permanente en el pecho, esa falta de aire, es ir corriendo al hospital.
Bueno, no exactamente. Si es la primera vez, sí. Si es repetido, ya sabemos que es ansiedad y deberíamos tener alguna estrategia que nos sea capaz de tomarnos el pulso, identificar, hacer una pausa, respirar, tranquilizarnos. Es decir, que de alguna forma, totalmente de acuerdo, ante la duda vamos a urgencias a que nos hagan un electrocardiograma, pero si es algo que ya sabemos y hemos identificado, también tenemos que aprender a identificar cuál es la diferencia, cuándo es una situación de ansiedad y la podemos modular. Ya veríamos cómo, y probablemente si no es la primera vez, seguro que tu médico te ha puesto ya una pauta para regularlo y de alguna forma no siempre necesitar ir a urgencia.
¿Los psiquiatras estáis viendo pacientes cada vez más jóvenes con síntomas de ansiedad?
Sí, sin duda. Yo creo que una de las cosas que estamos observando, y lo hemos comentado una vez, es que empezamos a ver cada vez cuadros de ansiedad en gente más joven, ¿no? En adolescentes muchísimo y incluso en niños, ¿no? Es decir, es algo que empezamos a ver. No es nuevo, siempre los hemos visto. Lo que sí es cierto es que en los más pequeños, la ansiedad se suele expresar mucho más a través del cuerpo, a través de lo físico. Es decir, una frase que yo repito mucho es que los niños expresan sus emociones a través de su conducta, con lo cual muchas veces lo que ocurre es que observamos niños que están más inquietos o que están más revoltosos, incluso a veces más desafiantes, y en realidad de fondo lo que es un cuadro de inquietud interna que no están siendo capaces de canalizar. Ahora lo que sí que estamos viendo es que hay también una mejor identificación, lo cual probablemente eso antes pasaba más desapercibido y si de alguna forma se resolvía de aquella manera en casa, y ahora se consulta más. Pero sin duda hay mayor incidencia, los estudios lo dicen, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, de más cuadros emocionales y de ansiedad.
Javier, ¿cómo se trata la ansiedad? ¿Siempre es necesaria la medicación?
No, desde luego que no. Yo creo que la ansiedad, como decía antes, quiero poner un poco el contexto de que diferenciemos la ansiedad como una emoción normal y el trastorno de ansiedad. Es decir, la ansiedad es una emoción normal que aparece, como decía antes, cuando nosotros, no hace falta que sea verdad, simplemente con que nosotros percibamos aumento de exigencia, falta de información o percepción de amenaza, nuestro cerebro ya va a generar esa emoción que de alguna forma nos activa. ¿Qué ocurre? Que eso, cuando es cuantitativamente correcta, es decir, si yo salgo a la calle y veo un león, es normal tener ese punto de ansiedad o miedo, que se parecen mucho. ¿Para qué? Para yo de alguna forma activarme y que ese león no me coma. Ahora, si yo salgo a la calle y no hay leones, pero tengo esa misma respuesta a ansiedad, ahí es cuantitativamente absolutamente innecesaria. Y luego una parte cualitativa. Es decir, la ansiedad lo que tiene que hacer es prepararme para hacer algo, para responder. Cuando esa ansiedad, en lugar de prepararme, me impide actuar, me bloquea y me limita, entonces ya es cualitativamente inadecuada. Es decir, que la ansiedad es una emoción normal que deja de serlo cuando es cuantitativa o cualitativamente desproporcionada o inadecuada. Entonces ahí es cuando hay que tratarla. ¿Y cómo? Pues lo primero y lo más importante es consultar con el médico y hacer un correcto diagnóstico diferencial. Como decíamos antes, eso es importante. Luego, hábitos de vida. El siguiente paso estaría el abordaje psicoterapéutico y luego ya al final En algunos casos, uh-huh, por supuesto, la medicación es necesaria.
En hábitos de vida, ¿cómo influye el sueño, el ejercicio físico, la alimentación en la ansiedad?
Bueno, eso es la base de todo lo demás. Es decir, yo puedo intentar hacer yoga, lo hemos comentado también veces, pero si no duermo bien, no como bien y no hago mi actividad física adecuada, pues evidentemente no mantengo esos hábitos de vida suficientemente correctos, ¿no? Y además es una de las situaciones en las que el mundo nos empuja, ¿no? Eso que comentábamos antes, que al final, ¿no?, esa necesidad de estar constantemente haciendo cosas, no hay momento de pausa. Y una respuesta que yo encuentro muchas veces con pacientes cuando les digo, venga, vamos a intentar hacer ejercicio, no tengo tiempo. ¿Cómo que no tenemos tiempo? No lo organizaremos bien, pero tiempo para correr 20 minutos o caminar 30 minutos seguro que tenemos. Entonces, sin duda hay que empezar por lo más básico, por lo primario, que es lo que tenemos más cerca, que es comer bien, hacer ejercicio y, por supuesto, descansar adecuadamente.
Bueno, son los hábitos, además, en los que tú insistes muchísimo en tu libro, ¿Cómo estás? 21 días para ser feliz.
Claro, bueno, gracias por traerlo, porque me parece maravillosa la idea de ese punto de la autoobservación. Decía antes que una de las cuestiones que aparece con mucha frecuencia es que hemos perdido esa conciencia emocional, que en mi libro es lo que intenta defender. El cómo estás es volvamos a conectar con nuestras emociones. Cuando no les hacemos caso, al final las emociones nos desbordan. Y eso es lo que ocurre muchas veces con la ansiedad. La ansiedad, como digo, es una emoción normal. Lo que pasa es que si nosotros no somos capaces de hacer pequeñas pausas, tomarlas de alguna forma, adecuar nuestro ritmo de vida a las señales de nuestro cuerpo, a tomar conciencia de cómo estamos, llegar a un punto donde nuestro cuerpo nos diga para. Y entonces ya la ansiedad es inadecuada o desagradable.
Vamos a algo muy útil. Javier, si ahora mismo alguien nos está escuchando y nota que la ansiedad se le dispara, ¿qué debería hacer en este momento?
Primero, parar y respirar. Es decir, fíjate, cuando hablábamos de ansiedad, lo que ocurre lo primero es una activación del sistema nervioso autónomo, lo cual hace que todo se active. Y de todo esto, lo que nosotros podemos, como digo yo, poner en modo manual es la respiración. Entonces, normalmente lo que empezamos es a tener la sensación de que respiramos mal, pero no es verdad, estamos respirando bien y tendemos a hiperventilar, a respirar más rápido. Pues no, eso no es una. Eso nos lleva a retroalimentar la ansiedad y no queremos eso, con lo cual lo primero es paramos y respiramos. Una inhalación en 4 segundos, exhalando un poco más lento en 6 o 8 segundos, eso es maravilloso. Y es algo.
Eso calma la ansiedad.
Muchísimo, porque somos capaces de parar ese circuito que se va retroalimentando.
A ver, recuérdanos cómo es
inspirar
la secuencia.
Inspirar en 4 segundos, aguantar, uh-huh, un momento y exhalar en 6, 6 u 8, ¿no? Por lo menos un poco más largo que la inspiración. Lo que estamos haciendo es parar de alguna forma ese circuito que se va activando. Como me pongo nervioso, tengo la sensación que no respiro, como es una sensación, respiro más rápido, hiperventilo, como hiperventilo, aumento mi frecuencia cardíaca y todo eso es una secuencia que se va retroalimentando que al final hace que la ansiedad cada vez sea mayor. Muy fácil, ¿no? Respirar. La respiración es una herramienta muy poderosa y muy fácil de hacer. El segundo punto es para la cabeza. Si tu cabeza se está activando en algo que probablemente no sea racional.
Lo que pasa es que parar la cabeza cuesta mucho.
Bueno, pero también hay formas de hacerlo. Vamos a intentar ponernos en la aquí y la ahora. Es decir, me estoy agobiando y se me está yendo la cabeza porque no sé qué va a pasar mañana. Sí, fenomenal. Para. Fíjate en 5 cosas que tienes a tu alrededor. Nomínalas, ¿vale? 4 cosas que puedas tocar, ¿vale? 3 cosas que puedas oler. De alguna forma es aterriza el aquí y el ahora. Uh-huh. Es decir, no permitas que tu cerebro siga preocupándose por algo que a lo mejor podría ocurrir. Porque una de las diferencias entre el estrés es por algo concreto, y la ansiedad es por algo que yo me estoy imaginando. Antes había estáis hablando de los dichos populares, ¿no? Es decir, uh-huh, cuando lleguemos a esos puentes, ¿no?, pues ya los cruzaremos, ¿no? Pues lo mismo, es decir, muchas veces la ansiedad lo que nos estás proyectando es hacia un futuro incierto. Y decíamos antes, la ansiedad es que se alimenta de falta de información y de incertidumbre, lo cual implica que si yo empiezo a pensar en lo que podría pasar en el futuro, en realidad no sé lo que va a pasar. Estoy alimentando sin darme cuenta esa ansiedad. Para, respira, céntrate aquí y ahora y verás cómo la ansiedad se rebaja.
¿Cuándo deja de ser ansiedad normal o puntual y se convierte en algo por lo que deberíamos pedir ayuda profesional?
El umbral es, como la ansiedad es una emoción subjetiva, es como el dolor, ¿no? Es decir, a veces, wow, eso es muy particular. Hay gente que tolera la ansiedad, lo cual no me parece bien, pero hay gente que lleva muchos años con la ansiedad a cuesta y de alguna forma no, nunca ha pedido ayuda. Y sorprende, ¿no?, que cuando llega a la consulta le preguntas, ¿esto cuándo empezó? Hace 10 años. Y qué barbaridad, ¿no? Con 10 años con la emoción a cuestas, ¿no? El punto está en cuando uno empieza a sentir que esto ya no le es útil. Es decir, la ansiedad es una emoción y todo lo que tenga que ver con las emociones tiene que tener un sentido, tiene que facilitarnos algo en nuestro día a día. Si esa ansiedad, en vez de facilitarnos algo, nos está generando un problema, no nos está permitiendo funcionar adecuadamente, si estoy estudiando y en vez de estudiar más, estudio menos porque me bloqueo en los exámenes, o por el contrario, voy a trabajar y vivo eso con una sensación recurrente de incomodidad, entonces algo no está funcionando. Entonces, ese es el momento de parar y si no soy capaz de controlarlo, pues probablemente pedir ayuda.
Pues Javier Quintero, psiquiatra, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y por ayudarnos a entender algo que nos afecta a todos mucho más de lo que creemos. Gracias, Javier.
Y que tengáis una tranquila tarde.
Eso espero. Gracias, con tus consejos seguro que sí.
Muy buenas tardes.
Buenos consejos nos da siempre nuestro experto en salud mental, que es Javier Quintero. Bueno, que estamos hablando de citas. ¿Qué frase, qué cita o qué dicho has hecho tuyo y te acompaña a lo largo de la vida? ¿Cuál es el que más utilizas, el que más te gusta, el que más se dice en tu caso en tu tierra? Porque esto también tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones. Nos lo cuentas en el 607-150602.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
En COPE, Ángel Expósito y Jorge Bustos comparten contigo la emoción de la Navidad.
Ángel, ¿qué detalle te emociona a ti de cada Navidad?
Pues seguramente me emociono y soy muy blando en Nochevieja. Después de las campanadas, cuando toca felicitar y desear lo mejor para el nuevo año, te das cuenta que ha pasado un año más. Y es verdad que ese momento de los deseos, de los besos, de las miradas con la familia, a lo mejor pensando en los que ya no están y no les puedes felicitar, me emociona.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
Feliz Navidad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en El Corte Inglés descubre los sofás que sientan muy bien.
Porque tienes hasta un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones. Y financia hasta en 12 meses.
Del 11 al 21 de diciembre, solo en El Corte Inglés.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFC, S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos.
Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE.